La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los bebés aún no tienen el mecanismo de regulación térmica bien instaurado, podríamos decir. La transpiración no es totalmente efectiva, por eso debemos amamantarlos más frecuentemente en verano. Ellos tampoco pueden expresarse pidiendo agua, por lo que lo harán de la única manera que pueden, es decir, a través del llanto.
Al beber agua, la concentración de minerales en sangre vuelve a la normalidad. Nos rehidratamos y desaparece la sed. La cantidad de agua que necesitan los niños es muy fácil de calcular. La que ellos pidan o beban cuando les ofrecemos, siempre que el resto de alimentación sea equilibrada en cuanto a frutas, verduras y el resto de alimentos que también aportan agua al organismo. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando diferentes puertos que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Esperanza Suárez también les saluda. Decirles que cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos La Fuente de la Vida y les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera amena y entretenida.
Ese es nuestro objetivo. También en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, siempre indicando consejos para poder llevar una vida un poco más saludable.
Este espacio es idea original del teólogo John Berno Magui y ha sido adaptado y traducido para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un espacio que llega hasta ustedes a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España.
Y como por lo general a todos nos gusta la música, les acercamos una canción de las muchas que tenemos en nuestro archivo musical. Escúchenla, a ver qué dicen.
Y en un momento notable, singular, algo inesperado iba a pasar, algo que cambiaría a la humanidad, algo que traería gozo, paz y felicidad a los hogares caídos en los días vino a retallar. Ese día vení,
Una de las cosas más complicadas es intentar convencer a una persona de que está cometiendo un error cuando dicha persona no solamente no lo reconoce, sino que insiste en seguir actuando mal.
Es algo que sucede constantemente y quien más sufre desde luego por ello es la propia persona obstinada en sus actos y en sus ideas incorrectas. La Biblia habla mucho de aquellas personas que se mantienen impasibles ante las advertencias de que deben cambiar, incluso cuando se les muestra en la práctica las graves consecuencias de sus acciones.
Es lo que descubriremos en los versículos 7 al 21 del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Recuerden que La Fuente de la Vida tiene vías de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros. Al final del espacio se las daremos, pero les adelantamos las más inmediatas. Hablamos del WhatsApp 601-203-265. Gracias por estar ahí al otro lado. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 21. Continuamos hoy, amigos oyentes, nuestro apasionante recorrido por el interesante libro de Apocalipsis, un libro profético que nos ofrece una aproximación a los hechos y eventos que ocurrirán en la tierra en el tiempo que Dios ha determinado. No todo es negativo, a pesar de que la mayor parte de ese libro, que es la palabra de Dios, habla de juicios y muchas catástrofes, de muertes y sufrimientos. Es inevitable que toda acción trae una reacción. Nuestro hermoso planeta azul, como algunos lo llaman, está sufriendo unos cambios dramáticos por el mal uso y el abuso egoísta que los seres humanos hacemos de sus recursos. Pero el libro de Apocalipsis va mucho más allá. Pero a la vez que nos describe unas escenas dantescas, también nos describe la majestad y la gloria del cielo, el lugar preparado por aquel que es el propietario absoluto de todo el universo y reina en el cielo. A ese cielo accederemos todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no por ser mejores, o haber dado más ofrendas y limosnas, o participado en actos benéficos, o cualquier cosa que pudiéramos considerar como merecedores de más puntos y por ello ser más buenos. Allí estaremos los que hemos aceptado el regalo de la salvación. En nuestro programa anterior habíamos llegado al versículo 6 del capítulo 9. Para refrescar nuestra memoria y darle un poco de orientación a los estimados oyentes que hoy se incorporan por primera vez a este espacio, diremos que el apóstol Juan, discípulo de Jesucristo y autor de estas revelaciones proféticas que recibió por medio de visiones, nos describe todo lo que vio y oyó tanto en el cielo como lo que ocurrirá en la tierra. Jesucristo, en la gloria del cielo, ha abierto un documento que tenía 7 sellos, y al romper cada sello, algún evento ocurría en la tierra. Vimos en el programa anterior que, abierto el 7º sello, se presentaron 7 ángeles, cada uno con una trompeta delante de Jesucristo. Sucesivamente, con el sonar de las 4 primeras trompetas, hubo destrucción y muerte en la naturaleza y entre los habitantes de la tierra. Hoy comenzaremos nuestro estudio con el versículo 7. Ya ha sonado la 5ª trompeta, y comentamos anteriormente que esta y las 2 restantes trompetas son llamadas por Juan las trompetas de los ayes. Hemos visto que al tocar esta 5ª trompeta, del humo salieron enjambre de langostas capaces de infligir un atroz dolor como el de la picadura de un escorpión. Para ayudarlos en nuestra comprensión de la gravedad de esta plaga, el apóstol describe a estas langostas en los versículos 7 al 10 de ese capítulo 9 de Apocalipsis de la siguiente manera. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. La descripción de estas langostas es aterradora, misteriosa. Sin embargo, hay una cierta similitud con las langostas de Palestina. El doctor Marvin Vincent escribió lo siguiente en su comentario sobre Apocalipsis. La similitud de la langosta a un caballo, especialmente a un caballo con armadura, es tan sorprendente que este insecto es llamado en el idioma alemán Heufer, es decir, caballo de heno, y en italiano es cavaletta. Este es el nombre que se le ha dado a estas langostas. Juan nos dice que las caras de las langostas se asemejan a las caras de hombres y que las antenas de las langostas pueden ser comparadas al cabello de una muchacha. El profeta Joel comparó los pies de la langosta con los de un león, en Joel capítulo 1 y versículo 6. En cuanto a este ruido o sonido extraño que producen las langostas, el doctor Vincent cita a Olivier, un escritor francés. Es difícil expresar el efecto que nos produce el ver llenarse toda la atmósfera, todo cuanto alcanza y abarca la mirada, y hasta una considerable altura, de innumerables insectos cuyo vuelo es lento y uniforme y producen un sonido que se asemeja al de la lluvia. Estos extraños insectos, estas langostas con cola de escorpión, serán un arma que Dios utilizará en el período de la gran tribulación. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Eso significa que serán 5 meses de terrible agonía para aquellos que hayan sido atacados por esos extraños insectos. Pero recordemos lo que leímos en el versículo 4 que vimos en nuestro programa anterior. Su poder era limitado, y se les prohibió que dañasen la vegetación. Sus víctimas eran los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, es decir, los incrédulos. Continuamos con el versículo 11 de este capítulo 9 de Apocalipsis, donde dice: «Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión». Otra característica que diferencia a estas langostas de las comunes es que estas tendrán un rey sobre ellas. Este rey, que se menciona aquí, es uno de los ángeles caídos, lo que nos hace pensar que es el hombre de confianza, el secuaz principal de Satanás, y a él se le permite por primera vez encabezar esta invasión de la tierra. Será algo verdaderamente aterrador. En hebreo, su nombre Abadón significa destrucción, y en griego es destructor. En ambos casos, tiene el mismo significado. Esta visión de la invasión de las langostas confirma lo que el profeta Daniel escribió acerca del mundo de los demonios, los ángeles caídos. Daniel reveló que los demonios están divididos en jerarquías de diferentes grados, que hay generales, coroneles, tenientes, sargentos y soldados rasos. Es interesante notar que todo lo que ocurre en las esferas celestiales tiene su imitación en las esferas satánicas. Porque los ángeles de Dios tienen categorías y rangos distintos, como lo vimos al estudiar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos con el versículo 12 de este capítulo 9 de Apocalipsis, donde dice: «El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto». El primero de los ayes, la quinta trompeta, ha sido el que acabamos de contemplar, la terrorífica e infernal invasión de langostas que cubrían toda la tierra. Creemos que este evento, que se anuncia de 5 meses de duración, tendrá lugar en la última mitad del periodo de la gran tribulación, durante los últimos 3 años y medio. Aparentemente, los últimos 2 ayes, la sexta y séptima trompeta, cubrirán el periodo restante. Ahora, hay la advertencia aquí que indica que vendrán catástrofes mayores. Llegamos ahora a la sexta trompeta, al segundo ay. Leamos los versículos 13 y 14. «El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, se escuchó una voz de mando que provenía de los 4 cuernos del altar de oro. Ese altar de oro vincula el siguiente juicio con las oraciones del oprimido pueblo de Dios. El sexto ángel no solo toca la trompeta, sino que recibe la orden de desatar a 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates. La orden es dada por una voz que proviene del altar. ¿De quién es esa voz? Aquí se nos dice: y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Bueno, estimado amigo oyente, es Jesucristo quien da las órdenes. Él ha abierto el séptimo sello. Y este séptimo sello dio comienzo a las siete trompetas, evento que nos llevará a otros conjuntos o grupos de símbolos y representaciones que veremos más adelante, como son las siete personalidades y las siete copas de la ira. Ahora, estos ángeles atados evidentemente son demoníacos, perversos, porque si no, no estarían atados. Dejarlos en libertad desatará una ola de destrucción en la tierra. Estos cuatro ángeles se encontraban atados y aparte de los demás. Creemos que es debido a la enormidad de sus crímenes. Ahora, ¿por qué estaban ellos atados en ese lugar en particular junto al río Éufrates? Aunque esto es algo difícil de explicar, la importancia de esta zona en las Escrituras no puede ser dejada de lado. El jardín del Edén se encontraba en alguna parte de este área. Allí comenzó el pecado de la humanidad y allí se cometió el primer asesinato. Allí se llevó a cabo la primera guerra y allí fue donde comenzó el diluvio y se extendió sobre toda la tierra. Y aquí es donde se erigió la Torre de Babel. A esta zona fueron llevados los israelitas a sufrir la cautividad babilónica. Babilonia fue la fuente de la idolatría, y aquí tenemos la ola final del pecado que cubrirá la tierra durante el período de la gran tribulación. Se considera que el río Éufrates señala la división entre el oriente y el occidente. Fue Kipling quien dijo: el oriente es el oriente y el occidente es el occidente, y nunca llegarán a reunirse. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Quizá ha habido una reticencia cultural y restricciones ideológicas que han contenido a las multitudes del Oriente para no cruzar las fronteras de lo que se considera el Occidente. Pero algún día ese freno será roto. Fue Napoleón quien dijo: China es un gigante dormido, y que Dios tenga piedad de la generación que lo despierte. Bueno, el continente asiático ya se ha despertado, está muy despierto y activo. Allí se encuentra una cuarta parte de la población del mundo. Y si consideramos los pueblos del Lejano Oriente, entre el río Yangtze-Qian o río Azul y el río Éufrates, allí se concentra la mayor población del mundo. Supongamos que los habitantes de estas regiones comiencen a desplazarse, a avanzar hacia las regiones consideradas ya como el Occidente, y eso es lo que algún día ocurrirá. Desde la época de Alejandro Magno, el río Éufrates ha sido la franja divisoria entre esos dos mundos. Quizá recordará, estimado oyente, que el profeta Zacarías, cuyo libro profético ya estudiamos hace algún tiempo, en el capítulo 5 ubica a Babilonia como el último baluarte de la religión falsa. Y ese será el último baluarte de Satanás. En la primera parte del versículo 15 de este capítulo 9 de Apocalipsis leemos: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Debemos tomar esta declaración de manera literal. La hora exacta ha sido señalada, conforme leemos en la segunda parte de este versículo 15, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Al tocarse esta sexta trompeta, una tercera parte de la población del mundo será quitada. Ya hemos visto que murieron una cuarta parte de los habitantes del mundo con la apertura del cuarto sello. Y ahora una tercera parte es quitada. Más de la mitad de la población de la Tierra ha sido destruida en el período de la gran tribulación. No nos sorprende entonces que el Señor Jesucristo hubiera dicho: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Continuamos en el versículo 16 de este capítulo 9 de Apocalipsis. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El tamaño de este ejército es grandioso. El apóstol recalca que él oyó claramente el número de 200 millones. Entre China, India y Japón se podrían reunir esa cantidad de hombres para el mismo día de mañana. Lo que aquí tenemos es una invasión total del mundo por los demonios, representado por medio de las langostas. Están motivados para luchar en una guerra mundial. En realidad, hasta el presente no hemos tenido una verdadera guerra mundial donde todas las naciones del mundo hayan participado. Pero eso sí tendrá lugar en el periodo de la Gran Tribulación. Aquí tenemos un inmenso ejército de 200 millones, aunque Juan no comenta si está formado por seres humanos. Podría ser factible reunir un ejército tan numeroso, pero también la realidad es que, creemos, se trata de una invasión de los demonios por el hecho que Satanás abrió la puerta del pozo que lleva al abismo. Capítulo 9, versículo 1. La siguiente descripción de estos jinetes confirma este hecho. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 9 de Apocalipsis. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Numerosos estudiosos bíblicos opinan que aquí se hace una referencia al poderío de los tanques preparados para la guerra. Bueno, no nos oponemos a esta posibilidad, pero no podemos afirmarlo con toda certeza. Estamos hablando aquí de un período que está aún en el futuro. Podría ser correcta esa interpretación, pero nos imaginamos que para entonces habrá un armamento mucho más refinado y sofisticado del que existe en la actualidad. Los colores de las corazas de estos jinetes son llamativos. El fuego es un rojo vivo, el zafiro tiene un color azul oscuro y el azufre es de color amarillento. El apóstol describe el caballo como el animal de esta guerra. Lo que está sucediendo ahora en realidad es que el submundo de los demonios está batallando contra la humanidad. Estas criaturas resultan fuera de lo común y probablemente son demonios o seres controlados por los demonios. Aquí tenemos una descripción literal de ellos. El doctor William R. Newell dice en su libro sobre Apocalipsis lo siguiente. Cree y prácticamente no necesitarás ningún comentario adicional. El problema de muchas personas es que cuando llegan al libro del Apocalipsis dicen, es muy difícil de comprender, imposible de interpretar. Y por lo tanto no pueden creer en el mensaje de Apocalipsis. Si simplemente se cree que está leyendo la palabra de Dios, entonces creerá lo que está leyendo y todo se hace mucho más sencillo. Fuerzas infernales, demoníacas, estarán desatando su furia en este periodo. Volvamos a leer el versículo 18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Estas tres plagas mencionadas aquí son plagas reales que debemos tomar de manera literal. El fuego es literal y también lo es el humo y el azufre. Creemos que el mundo, toda la humanidad, en el período de la gran tribulación será peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay muchas características similares que se acentuarán en ese espacio de tiempo. Hoy en día hay muchas prácticas que van en contra de las leyes de Dios. Y sin embargo son considerados ya normales, aceptables en el actual estilo de vida. La ética y la moral dejarán de tener sentido y serán dejados de lado como andrajos de los cuales conviene despojarse para vestirse con una vestimenta más moderna de tolerancia y aceptación que satisfaga las apetencias personales de cada individuo. Dios ha puesto límites al ser humano, pero éste, en su autosuficiencia y libre albedrío, se ha rebelado contra cualquier ley que pudiera coartar su libertad. Y como antaño, en la tierra de Sodoma y Gomorra, Dios dijo, basta ya. Sigamos adelante. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, dice el versículo 18. Una tercera parte de la población mundial ha muerto, y una tercera parte del medio ambiente, la naturaleza, ha sido afectada por los juicios que vimos anteriormente, pero la humanidad no había sido tocada con juicios de esta magnitud hasta ese momento. Si en ese tiempo la población del mundo fuera de 6.000 millones, esto indicaría que 2.000 millones de personas morirían. Recordemos que una cuarta parte de la población mundial ya había muerto bajo el juicio del cuarto sello. El que la población del mundo pueda ser diezmada de manera tan terrible parecía incomprensible, hasta que cayó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. A partir de ese trágico evento, los hombres han comenzado a utilizar un lenguaje más aterrador aún que el de este libro de Apocalipsis. Ahora ya se habla con toda naturalidad sobre la existencia real de armas que podrían lograr la aniquilación total de los habitantes de la Tierra. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él no iba a permitir eso. Él dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En el versículo 19 de este capítulo 9 de Apocalipsis leemos también, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Por la descripción de estos caballos se desprende que no se trata de los nobles animales que conocemos. No se parecen en nada. Son capaces de dar muerte con sus bocas, porque Juan escribe que de su boca salían fuego, humo y azufre, que serán las tres plagas que darán muerte a la tercera parte de los hombres. No solo matan los caballos con sus bocas, sino que también hieren con sus colas serpentinas. En los dos últimos versículos de este capítulo 9 de Apocalipsis, los versículos 20 y 21 dicen, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estimado amigo y amiga oyente, antes de concluir el programa de hoy queremos decir lo siguiente. La palabra que se ha traducido aquí por hechicería proviene de la palabra griega farmakeia. De ahí viene la palabra farmacia e indica prácticas relacionadas con drogas. Será un periodo en el que no se podrá controlar el uso de las drogas. ¡Qué cuadro dantesco y terrible! Vamos a detenernos aquí por hoy. En el próximo programa comenzaremos el capítulo 10. Le invitamos a acompañarnos. Como siempre, pedimos a Dios que bendiga su palabra que hemos meditado juntos en este espacio radiofónico. Y recuerde, estimado amigo y amiga oyente, que si todavía no tiene una relación personal con Dios, como un hijo, una hija con su padre, hoy está a tiempo para acercarse a Dios y pedirle el perdón total de sus pecados, porque Jesucristo ya ha pagado con su vida el precio para la cancelación de la deuda que usted tiene con Dios. Que Dios le bendiga.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Queremos recordarles que este espacio es idea original del teólogo John Vernon McGee y que aquí en España ha sido el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y locución. Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España, lo presentamos y lo producimos.
Pues sí, amigos, como bien les decía Fernando, si desean más información, si tienen preguntas o comentarios, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Incluso si no estuvieran de acuerdo, también pueden expresar sus opiniones. Tomen nota de las posibles vías de comunicación. Pueden enviarnos un email a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Pero también pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid.
Esperanza, no sé si les hemos dicho a nuestros amigos que pueden buscar la página web www.lafuentedelavida.com. Y para los que ya están familiarizados con las nuevas tecnologías, recordamos que hay una aplicación disponible para su dispositivo móvil, su smartphone. Pueden descargar la aplicación buscando a través de la Biblia o directamente también La Fuente de la Vida.
Amigos, muchísimas gracias a todos los que hoy por primera vez han estado con nosotros. Esperemos que no sea la última. Y aquellos que de una manera sistemática nos siguen, pues decirles que volveremos a estar juntos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Como siempre, a la misma hora y en este mismo lugar. ¿Tú vendrás, Fernando?
Yo siempre aquí contigo, Esperanza, y con nuestros amigos.
Perfecto. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.